Muchos tenemos una actitud antibíblica hacia Dios. Y lo que quisiera que veamos en este pasaje bíblico de Lucas capítulo 15 es que da lo mismo cuán profundo hayamos llegado en nuestro pecado, eso no cuenta para nada, pues Dios responde con su gracia a nosotros.
Cuando nos desviamos del camino correcto, nos alejamos del bienestar y la seguridad que da nuestro Padre Celestial. Pero no importa en qué situación nos encontremos, el amor de Dios por nosotros permanece inmutable y siempre está dispuesto a tendernos la mano. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos insta a examinar nuestra vida y descubrir cómo hacer el viaje de regreso. Escuchemos el mensaje La Gracia ante los Fracasos del Pasado.
El título de este mensaje es La Gracia ante los Fracasos del Pasado. Y quisiera que vayamos, por favor, a Lucas capítulo 15. En esta ocasión no vamos a leer todo el capítulo, sino los versículos 11 al 32. Son muchos, pero seguro que usted conocerá la historia del hijo pródigo. Aquí tenemos la descripción más hermosa de la obra de gracia de Dios en la vida de un joven que en realidad es la vida de todos nosotros. A veces preguntamos, ¿por qué la historia del hijo pródigo es tan famosa? ¿Y por qué a la gente le gusta tanto? Porque todos nos encontraremos a nosotros mismos en esta historia en alguna parte u otra. Quizás no en el mismo grado, pero en alguna parte u otra nos veremos reflejados en la historia. Quisiera que vea, amable oyente, que hay una espiral descendente de pasos cuando una persona decide vivir independientemente de Dios. La independencia de Dios es la base de todo pecado. No cuenta para nada si es algo simple o algo complejo. En cualquier momento en que decidimos seguir nuestro propio camino e ignorar a Dios, o alejarnos deliberadamente de lo que sabemos que es su voluntad, en ese momento decidimos dar el primer paso en la espiral descendente de pecado que nos conducirá a la derrota y a la desesperación más profunda. Así que el primer paso es el deseo. Todo comienza ahí. O sea, todo pecado deliberado comienza con un deseo. Consideremos a este joven y lo que la Biblia dice en Lucas capítulo 15, versículo 12, dice así. Y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. Deseaba vivir su propia vida siendo independiente de su familia. No le pidió a su padre sabiduría, consejos o dirección. Simplemente decidió alejarse de la familia. Siempre que nosotros decidimos vivir en pecado y desobedecer a Dios, eso es porque antes de todo deseamos algo que nos atrae, nos desafía y busca alejarnos de nuestra relación cercana con Dios el Padre. El segundo paso que quisiera que anote es decisión. Este joven no solo lo deseaba, sino que también tomó una decisión. Acudió a su padre y le dijo, «Quiero mi parte y me iré». Tomó la decisión de irse. El tercer paso es partida. Por tanto, se marchó. Y es interesante lo que dice la Biblia, que se fue lejos a una provincia apartada. ¿Dónde está una provincia apartada? Se trata de cualquier lugar donde decidimos vivir fuera de la voluntad de Dios. El siguiente paso es el engaño, porque eso es siempre lo que sucede. Todo el que vive en una provincia apartada está viviendo engañado, escuchando la mentira del diablo. Va a funcionar, no necesitas a Dios. Solo porque tus padres iban a la iglesia no significa que tú tengas que ir. Esta es otra época. No necesitas todas esas tonterías, no necesitas predicadores que hablen de la Biblia, ni de todo eso del infierno y la condenación. No necesitas esas cosas, ni siquiera tienes tiempo para eso. Sal al mundo y vive y comprueba lo que significa la vida. Ese es el engaño del diablo, que nos conduce al siguiente paso y es la derrota. Por tanto, piénselo. En esta espiral de derrota, y eso es lo que es, una espiral descendente, No solo existe una derrota, sino que también hay derrota en muchos aspectos de la vida de la persona. Derrota en su vida moral, derrota en su vida financiera, derrota en su vida relacional y derrota en su identidad como persona. El siguiente paso es la desesperanza, porque eso es exactamente lo que le sucedió al hijo menor. Comenzó a perder la esperanza. Cuando usted decide deliberadamente alejarse de Dios, desobedecerle y vivir en pecado, sabiendo que está en ese estado, amable oyente, Dios empieza a poner todas las fuerzas de la vida contra usted, no porque esté en su contra, sino con el fin de llevarlo de la desesperanza al siguiente paso, la desesperación. Porque la desesperación es el paso anterior a la liberación. La desesperación es el paso previo antes de que haya liberación o una total destrucción. Ahora bien, amable oyente, acaba de escucharlo y así son las cosas. Hay una espiral descendente de pecado que finalmente conduce a la desesperanza y la desesperación y a la destrucción o la liberación. Este joven enfocó su atención en su padre y cuando lo hizo tomó una decisión, lo cual me conduce al segundo aspecto que quisiera mencionar y es el siguiente. Dios responde a nuestro fracaso con su gracia. Y ahora escuche bien para que no me malentienda. Este joven decidió regresar a casa. No recibió el perdón porque regresó a casa. No fue perdonado por eso. Fue perdonado antes de pensar siquiera en regresar a casa. Y digo eso porque puede que algunos piensen, yo quiero arreglar las cosas con Dios, pero no creo que Dios me acepte. He pecado contra Él, lo he desobedecido a mis padres, he desobedecido a mi Padre Celestial, he pecado contra el cielo y contra otras personas. ¿Cómo podría Dios aceptar que vuelva? ¿Qué voy a tener que hacer para regresar? ¿Qué voy a tener que hacer para ser digno de ser aceptable ante los ojos de Dios? No podemos hacer nada, absolutamente nada. La aceptación de su padre no dependía de sus confesiones, o su arrepentimiento, o su deseo de mejorar. Eso no fue el motivo por el que el padre lo aceptó, ni tampoco es el motivo por el que el padre nos acepta. La aceptación no se basa en eso, sino que se basa en el carácter de Dios. ¿Quién es este Dios a quien servimos? Es un Dios de rectitud y justicia, sí, pero es también un Dios de gracia. Y la Biblia dice que es el Dios de toda gracia, un Dios de amor, de perdón y de comprensión. Ahora bien, hay varios motivos por los que las personas que se encuentran atrapadas en el pecado regresarán a Dios. En primer lugar, sienten mucha vergüenza por su pecado. Y lo que quisiera que observemos aquí es que Jesucristo ha descrito a este Padre Celestial como un Dios de gracia porque así es Él, un Dios de gracia. Y ahora escuche lo siguiente. Él puso a este joven en el peor estado en el que podía estar. Gastó todo lo que tenía, lo malgastó, vivió un estilo de vida inmoral y quedó en bancarrota en todos los aspectos. No tenía absolutamente nada, alimentando cerdos para un granjero gentil que lo contrató. Y ese es el estado más bajo en que se podía estar como judío. Jesucristo dijo, ahora quisiera decirles cómo responde mi padre a personas como esas. Y entonces contó el resto de la historia. Y quisiera que observemos algo. Fíjese en esto con mucho cuidado. Si el padre hubiera muerto, entonces este joven nunca podría haber regresado a su casa. No podía haber regresado. Quizás usted diga, bueno, tenía un hermano. A eso me refiero. Tenía un hermano y por ese motivo no podía haber regresado. Porque fíjese que su hermano es típico de lo que significa la ley. Escuchemos ahora al hermano del joven. Cuando el hijo regresa a casa, organizan una gran fiesta con mucha comida, música y danza. y realmente lo están pasando en grande. Entonces llega el hijo mayor y pregunta a uno de los criados, ¿qué está sucediendo? El criado le responde, tu hermano ha regresado y está sano y salvo, lo estamos celebrando e incluso los siervos están en la fiesta. Y entonces dijo, ¿qué? Sí, le respondieron. La Biblia dice que se enojó. Y escuchemos ahora esta conversación con el padre. Leamos en Lucas, capítulo 5, los versículos 29 y 30. Dice así, «Mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, conducta, no habiéndote desobedecido jamás mandamientos, reglas, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no dice mi hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, enojo, amargura, resentimiento, hostilidad, separación. Yo me he comportado, he estado contigo todos estos años, he cumplido las reglas, no he desobedecido». Supongamos que el hijo pródigo hubiera regresado y lo hubiera visto a él. Me gustaría decirle cómo habría sido la situación. El hijo pródigo regresa a casa y el hermano lo ve. Entonces, ¿qué hace? Sale y se dirige hacia el campo porque decide que no quiere encontrarse con él. Su hermano tendrá que ir tras él si quiere hablar. ¡Ah! ¿Regresas? ¡Olvídalo! Hermano, lo echaste todo a perder. La única forma de que puedas regresar es si trabajas para mí. Y no solo eso, te considerarás como uno de los jornaleros. ¿No te gusta? Entonces, no te quedes aquí. Eso es la ley. Él nunca habría regresado a casa. Pero veamos ahora al padre. Supongamos que su padre hubiera sido el mismo tipo de hombre que el hijo mayor. La Biblia dice que cuando el joven estaba en el camino de regreso a casa, su padre lo vio cuando aún estaba lejos. Si su padre hubiera sido como la descripción que la mayoría de las personas hacen de Dios, un Dios de ley, de normas, de reglas, de estipulaciones legalista que pide estar a la altura de cumplir cosas o nada, entonces el padre habría dicho algo parecido a lo siguiente. Ese joven que se acerca por el camino se parece a ese hijo pródigo mío, descarriado, despreciable y rebelde. Voy a irme porque no quiero que me vea aquí afuera. Por tanto, el padre se iría. Finalmente llega el hijo y el padre le dice, «Estás hecho un desastre. ¿Qué has estado haciendo? Has perdido peso. Estás sucio. Apestas. Ni siquiera llevas calzado. Te di tu parte y todo lo desperdiciaste y lo malgastaste, lo estropeaste y echaste a perder tu vida. Ahora regresas aquí, pero tienes que pagar. Ve a la casa de los siervos y que te den ropa. Ponte a trabajar y comienza a pagar lo que debes». ¿Qué habría hecho usted si hubiera sido el hijo menor y su padre le hubiera dicho eso? Probablemente nosotros habíamos agachado la cabeza y nos habríamos alejado pensando, «Oh Dios, no puedo soportar estas dos porquerizas». Pero Jesucristo contó esta historia para poder llegar a la parte siguiente. La Biblia dice que este padre es la representación de un Dios santo, un Dios de gracia. Este padre anciano está de pie en el portal de su casa. Mira el camino en la distancia y ve al muchacho. Y sin dejar de mirarlo, piensa, «Se parece a mi hijo». Y la Escritura dice que cuando reconoció que era su hijo, su corazón se llenó de misericordia y compasión. Entonces, ¿qué hizo? Corrió por el camino. Mire, el motivo por el que Jesucristo mencionó esto era porque, según la costumbre de la época, ninguna persona importante corría nunca en público. Lo que Jesucristo está diciendo es que cuando uno de sus hijos descarriados, que está viviendo en pecado, regresa a casa, Dios el Padre sale corriendo a recibirlo. La Biblia dice, que corrió al encuentro del muchacho y no se detuvo, ni tampoco dijo nada. Y ahí estaba el muchacho intentando decir: «Padre, sé que hice mal y quiero pedirte que me hagas como uno de tus jornaleros. Hijo, me alegro mucho de tenerte en casa, te amo y te bendigo por regresar a casa». El padre ni siquiera pudo escuchar la confesión por amor a ese hijo, pero ese hijo no regresó a casa para ser perdonado, fue perdonado antes de regresar a casa, y el padre no lo perdonó porque había regresado. Fue perdonado incluso antes de regresar. No era necesario que este joven regresara a casa y se arrepintiera de sus pecados para ser perdonado. Ese padre ni siquiera escuchó nada de eso. Lo abrazó y lo amó porque ya había sido perdonado. Usted dirá: «Bueno, creo que si yo tuviera ese tipo de recibimiento, quizás regresaría a Dios». Amable oyente, por favor, escúcheme. ¿Sabe por qué esta historia está en la Biblia? Porque Jesucristo estaba describiendo en un idioma, en una cultura, en un entorno, con cosas con las que la gente podía identificarse, que cuando nosotros regresamos y arreglamos las cosas en nuestro corazón, todos los ángeles del cielo se regocijan y hay alabanza, gratitud y bendición. Tal vez usted diga: «Pero, ¿está diciéndome que puedo alejarme, vivir en pecado, y lo único que Dios me dirá es que soy bienvenido a casa?». No, no dije eso. Esa parte no está en la Biblia porque no era eso lo que buscaba Jesucristo, y porque no podría haberlo dicho en este punto porque nunca había sucedido. ¿Sabe usted por qué Dios puede aceptar a personas como nosotros que hemos pecado contra Él y lo hemos desobedecido? ¿Sabe usted por qué puede recibirnos otra vez con amor, perdón, bondad y gracia? Porque la gracia es la bondad y la misericordia de Dios hacia nosotros sin tener en cuenta lo que merecemos o de lo que somos dignos. ¿Sabe usted por qué? Le diré el motivo. Él dijo en su palabra: «Aquí está la ley, y la ley dice: el alma que pecare, esa morirá». Hasta aquí llegó todo el que está en una porqueriza. Eso es lo que dice la ley. Ahora bien, ¿cómo protege Jesús su nombre ante todos sus santos ángeles, todos sus profetas y todos nosotros? ¿Cómo nos perdona Dios el Padre y nos ama cuando dijo: «El alma que pecare, esa morirá»? Veamos lo que hizo el hijo menor. Y veamos lo que hemos hecho nosotros. ¿Cómo puede perdonarnos? Hay una sola manera en que puede perdonarnos. Él dice que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice sí, pero, excepto, no dice nada de eso, sino «mas tenga vida eterna». La única forma en que Dios puede ser fiel a sí mismo y ser un Dios amoroso de gracia es que su Hijo haya pagado nuestra deuda de pecado por completo. ¿Sabe usted lo que significa eso? Significa que cada año despreciable en su vida, cada pecado que usted haya cometido todos esos días, semanas, meses y años en la porqueriza, todo eso fue puesto sobre Jesucristo, y cuando Él murió, recibimos nuestro perdón. ¿Cree usted que eso es barato? Permítame hacerle una pregunta. Si usted es padre y tiene un hijo, o si es madre y tiene un hijo, ¿cree que sería barato si, para poder salvar a millones de personas, su hijo tuviera que quedar casi desnudo colgando entre dos criminales y ser crucificado y morir con las manos y los pies clavados en la cruz? ¿Llamaría barato a eso? Tampoco Dios el Padre lo llama así. A Dios el Padre le costó la vida de su Hijo Jesucristo el hacer posible que nosotros seamos perdonados. Él es un Dios de gracia, amable oyente. No sé lo que esté atravesando o en qué lugar esté, pero quisiera decirle que nuestro Padre es un Padre de gracia, de amor, de perdón y bondad para con sus hijos. Usted puede salir de esa porqueriza y convertir su fracaso en un testimonio de la gracia de Dios. ¿Y cómo puede salir de ahí? Tomando la decisión de saltar la valla. O sea, tome la decisión de acudir al Padre y decirle: «Padre, ya estoy harto de vivir en esta porqueriza, regreso a casa». ¿Y sabe lo que sucederá entonces? que al mirar a los ojos a ese Padre amoroso, misericordioso, bueno y perdonador, Él le dirá: Hijo, te he estado esperando, ven conmigo. ¿Y cómo podemos rechazar a un Dios así? Tan solo dígale al Padre: Estoy harto de esta porqueriza y quiero regresar a casa. Esto es muy importante. Creer que en la muerte de su Hijo Jesucristo, Éste asumió todas las consecuencias de nuestra vida en la porqueriza y las puso sobre sí mismo y pagó la deuda para que nosotros seamos aceptados en Cristo Jesús mediante la cruz.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios utiliza los momentos de dificultad, de penuria y de dolor para acercarnos a Él. Aprenda más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Gracia ante los Fracasos del Pasado, el cual forma parte de la serie La Gracia de Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
La seguridad de su salvación no descansa sobre las movedizas arenas de sus emociones, sino en el sólido terreno de las promesas de Dios. En su libro, Seguridad Eterna, el Dr. Stanley ofrece respuestas a sus preguntas más inquietantes sobre la eternidad. Tenga la certeza del destino de su alma. Para obtener este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Si es creyente, tarde o temprano, su fe será puesta a prueba. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿Qué construye su fe? Cuando usted atraviesa dificultades, penurias y dolor, Dios le ve y le sostiene. Luego, en el siguiente paso de la vida, ¿qué sucede? Mira hacia atrás y ve que Dios proveyó eso. Mire, ¿puedo decirle el momento en el tiempo cuando descubrí si mi fe era absolutamente real o no? Si creía completa y totalmente lo que había estado predicando todos estos años. Recibí una llamada telefónica. Eran las 2:00 p.m. de un lunes. La llamada telefónica más devastadora que jamás pude recibir. No podría ser más devastadora bajo ninguna condición. Recuerdo que escuché la conversación, fue muy breve. Colgué el teléfono y mi primera respuesta fue: Dios, tú tienes el control de mi vida. En ese momento supe que lo que había estado predicando todos estos años lo creía totalmente porque mi fe fue puesta a prueba. Amable oyente, Dios va a probar su fe. Él no está tratando de averiguar lo que es porque Él lo sabe todo. Dios quiere que entendamos cuál es nuestra fe. ¿Qué grado de fe tenemos? O sea, poca fe, fe vacilante, fe fuerte, firme, inamovible, perseverante, que no retrocede, que no se da por vencido, que no renuncia. Dios está en el proceso de construir en nosotros esta relación con Él que se basa en la fe.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Nuestra salvación depende de la fe, no en las cosas que hacemos, aunque es importante hacer las cosas bien. Mañana el Dr. Stanley explica la relación que existe entre la fe y las obras. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.